Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto Restaurando su Dignidad. Luda Merino, directora del proyecto Restaurando su Dignidad. Buenas tardes, Luda.
Buenas tardes.
Antes de hablar del proyecto en sí, vamos a comunicar a nuestros y nuestras escuchantes algunos datos sobre tu biografía. Naciste en Siberia en 2001 y pasaste 3 años en un orfanato ruso. ¿Qué mensaje emitirías a nuestra audiencia por ser niña adoptada? Porque, de hecho, has creado algún hilo en las redes sociales sobre este ámbito, ¿no?
Sí. También hablo de temas de adopción de vez en cuando. En general, le diría a la gente que busque información, que escuche a las personas adoptadas y que cuando conozcan a alguien adoptado no digan la primera burrada que se me pase por la cabeza. Hay muchos comentarios que la gente asume que son de alguna forma normales y que no, una persona adoptada no tiene por qué escuchar. Por ejemplo, el decir ¿dónde están tus padres?, entre comillas, de verdad, que ni siquiera se dice así. Preguntar cosas con poco tacto del estilo: oye, entonces si te dieron adopción es porque tus padres no te han querido, ¿no? Y cosas así de ese estilo, pues que la gente se lo piense 2 veces antes de hacer una pregunta, ¿vale? Hay gente además que no le gusta hablar del tema, así que les diría que busquen testimonios de la gente que sí, que por lo que sea nos gusta hablar del tema, yo me incluyo, y que si conocen a alguien adoptado, por favor que tengan cierta sensibilidad, que es un tema que nos afecta, que tenemos bastantes traumas derivados de eso y que nos pueden hacer daño sin querer.
Hay una frase tuya que es la siguiente: no hay nada que haga que la gente no te quiera.
Esa frase como tal, no sé si es mía en sí. Eso viene básicamente por un sentimiento que tenemos los adoptados, que es como que sentimos que tenemos algo que hace que la gente no nos quiera, que por eso, entre comillas, nos han abandonado. No tiene ningún tipo de sentido, es una cosa instintiva, no hay que buscarla más lógica. Y es una frase que tienes que repetirte tú muchas veces a ti mismo para decir: yo no tengo nada que haga que la gente no me quiera, simplemente fueron las circunstancias y ya está.
Vamos, si te parece, Luda, a hablar sobre estudios. Has cursado el bachillerato en artes y ahora estás también cursando el grado de animación 3D. ¿Por qué este interés por este ámbito?
No sé, la verdad. Siempre he sido muy, muy duro el tema de la animación. Siempre me han gustado muchas películas animadas, los efectos especiales también. Y la verdad es que no lo tenía nada claro hasta un mes antes de hacer la selectividad, que vi la carrera, dije, esto no sabía que existía, y decidí meterme ahí. Tampoco tenía mucha más historia, simplemente que me gusta. Podía haber estudiado también, por ejemplo, diseño, que también me llamó la atención, pero tiré por animación 3D, sí.
Vamos ya, si te parece, a hablar sobre Restaurando su Dignidad. ¿Qué finalidad tiene este proyecto?
Yo cuando creé el proyecto lo hago con la idea de restaurar las fotografías de las víctimas del fascismo, tanto en España como en Europa, y darle a los familiares un último recuerdo de su familiar en concreto, ¿no? Hay veces que el único que recuerdo que les queda es una fotografía deteriorada, y decidí pues crear el proyecto en un inicio para restaurar las fotos y que tuviera un recuerdo. Que a más tiempo ha pasado, pues más también he tenido ya una labor también de recuperación de la memoria, restaurando también fotos así más genéricas de la liberación de los campos nazis, de los campos aquí de Franco, de hacer hilos, de divulgar. Pero digamos que el propósito inicial, el propósito original, era dar un recuerdo a la gente que no tenía más que una fotografía que estaba ya bastante mal.
Se puede decir que, aparte de eso, la finalidad puede ser preservar la memoria y crear conciencia.
Sí, básicamente para eso lo creo.
La idea surgió, Luda, cuando tenías 18 años, ¿no?
El proyecto como tal, en realidad, lo creé en 2021. Pero es verdad que a los 18, en 2019, yo ya estaba restaurando algunas fotos. No tenía el proyecto como tal. O sea, yo lo subía a una página que era Vincemepedia o al propio perfil del Museo de Auschwitz, pero no tenía ningún tipo de proyecto yo propio. Es verdad que luego ya sentía que las fotos que no llegaban a ningún lado, que era complicado que llegaran a los familiares, y dije, bueno, pues los publico en Twitter y a ver si con los retweets y tal llegan. Efectivamente, que llegó y triunfó y la gente me empezó a mandar.
El perfil lo creaste el 27 de septiembre de 2021.
Sí.
Tuviste dos apoyos fundamentales. Uno fue Miércoles Republicano y Carlos Hernández, que es un periodista y escritor.
Sí, Carlos Hernández de Miguel, lo conocía más en la Feria del Libro hace mucho tiempo ya. Y fue él, yo creo que el primero que me siguió, yo creo que fue él. Y luego es verdad que como él tenía unos 30.000 seguidores, y Miércoles Republicano, que son otro grupito de tuiteros, también tenían entonces unos 30.000 seguidores, no sé cuántos tenía ahora mismo, pues empezaron a darme como un empujoncito, ¿no? Mira, fíjate, Miércoles Republicano actualmente tiene 60.000 seguidores, entonces tenía como 30.000+ o algo así. Y Carlos Hernández de Miguel tenía entonces unos 30.000 y ya tiene unos 53.000, que en su día me apoyaron mucho. No fueron los únicos, o sea, luego se añadieron también, me acuerdo, Olga Rodríguez y así gente también como de cierto renombre, ¿no?, de Twitter.
El contenido, Luda, de las fotografías, aparte de personas y, como decías, campos de concentración, también haces referencia a los refugiados, por ejemplo, la desbandada.
Sí, he hecho alguna fotografía de la desbandada. En general yo considero víctimas del fascismo a cualquiera que haya sufrido algo general aquí por franquismo o por el nazismo en Alemania, que es lo que me centro. No hago solo de fusilados, gente también que fue represaliada de otras formas, a las que les quitaron sus propiedades, exiliados, refugiados, etcétera, pues también cabe. Nada más así también tenía la excusa para contar el tema de la desbandada, bueno, la huya, como le llamaban ellos, y contar lo que era, cómo se vivió, los perpetradores, un poco pues. Las fotos también me sirven para contar un evento, poder divulgarlo a la gente.
El proceso que sigues en las fotografías, en tu intervención, se basa en dos criterios fundamentales, restauración y coloración, ¿no?
Sí.
¿En qué consiste esa restauración?
La restauración es, digamos, la parte más, entre comillas, sencilla. Cuando no está extremadamente mal la foto, es la parte más sencilla. Normalmente es quitarle como las grietecitas, las motitas que pueda tener, los desperfectos que tiene general la foto, se quita con Photoshop. Ahora con el tema de la inteligencia artificial, pues me ayuda bastante a recuperar el tema de rasgos como los ojos, la boca, la nariz, me ayuda mucho. También hay veces que tengo como que pintar un poco encima de la foto para recuperar algunas zonas. Esa es la parte de restauración. Y luego el coloreado, pues es literalmente pintar la foto por encima. O sea, es colorearla en base a los colores que me dicen los familiares o que yo investigo en base a los informes, al hecho histórico, etcétera, etcétera.
Es decir, que también hay una parte de documentación, de información que recibes por parte de las familias, ¿no?
Sí, sí, sí. Cuando me llega un encargo personal, es decir, una persona que me dice, oye, este era mi tío, mi abuelo, quien sea, yo se lo pide, digo, por favor, dime los datos de esta persona, en plan del color de ojos, el pelo y tal. Y hay veces que me saben decir todo y hay veces que no me saben decir nada. O sea, yo he tenido gente que me ha dicho hasta el color del pin que llevaba en la solapa y hay gente que no me sabe decir mi color de ojos. O sea, es verdad que cada uno me dice lo que puede. Cuando no saben nada y no hay manera de saberlo, porque hay veces que como no puedes saber el color de la corbata si no te lo dicen, por ejemplo, pues te dicen, pónsela de tal color y te lo piden ellos. Y te dicen el color de la que quieren porque no puedes averiguarlo. Siempre que hay un uniforme o una insignia, tal, eso se investiga. Pero luego hay una parte que si no me la dicen los familiares, yo no puedo conocerla.
Y cuando hay diversidad de opiniones, de criterios por parte de los familiares, ¿qué pauta sigues?
Tengo una anécdota porque hubo una vez que yo coloreé la foto de un hombre. Me habían dicho que tenía los ojos como verdes. Esto me lo había dicho el sobrino nieto de la persona. Y entonces llega la madre de la persona que me había pedido, que era la sobrina del representante en cuestión, se le dice al hijo y el hijo me le dice a mí, que los ojos son azules. Y entonces me dice, bueno, mi madre me ha dicho que los ojos eran azules. Y realmente no se ponían de acuerdo. Entonces al final lo que acabé haciendo en ese caso era una versión con los ojos azules y otra con los ojos verdes. Es que no me sabían decir. Entonces dije, por favor, ponernos de acuerdo. Y me decían, no, es que no sabemos realmente. Así que existe dos versiones y la que ellos prefieran. Y luego hay veces que incluso cuando dicen ojos verdes, ya, pero hay diferentes tonalidades incluso de verdes y de ojos verdes. Hay veces que son verdes pero con una cosita marrón. Otras veces son verdes tirando azul. O sea, es más complicado lo que parece. Hay otros que dirán también que me gustan los ojos en internet y me dicen así eran. Y la verdad es que esos les quiero muchísimo.
¿Tienes una contabilidad de las fotos que has restaurado?
Tenía un archivo de unas 300, pero hace poco me llegó otro archivo así grande. Yo creo que tengo unas 340 o 350 fotos.
¿Y cuántos seguidores tienes, Luda, en X?
Pues actualmente eran cerca de 200.000, pero no llego. Son 198.200, justo ahora.
Y también has creado unos hilos divulgativos de esa memoria histórica, ¿no?
Sí, hago hilos de vez en cuando sobre campos nazis, campos franquistas, represaliados, etcétera.
Y una cuestión muy interesante, porque hay un contacto directo con los familiares de las víctimas, son las exposiciones. ¿Qué experiencia nos puedes comunicar sobre este capítulo?
Las exposiciones, la verdad, es que son muy bonitas de hacer, sobre todo por lo que tú dices de que suelen venir los familiares a verlas. Me lo paso muy bien, porque además normalmente hay algunas que son aquí en Madrid y no viajas, pero hay algunas en las que he viajado para poder hacerlas. Y la verdad es que son experiencias muy bonitas. Puedes hablar con ellos, te cuentan cosas de esas personas o de lo que les han contado, etcétera, etcétera. Y la verdad es que se ve como algo muy bonito. Es como que les ves muy felices en ese momento.
¿Y tienes algunas exposiciones próximamente en España?
De hecho, sí. Lo que pasa es que no sé las fechas todavía. El tema es que me lo pidieron unos en Puente Genil, pero todavía no sabemos en qué pueblo se va a hacer porque eran fotos de varios pueblos, entonces no saben en qué pueblo se va a hacer. Por esa zona voy a hacer una pública próximamente. No tengo exactamente ni el sitio ni la fecha actualmente porque me lo han tenido como ver de fecha, pero se hará, se hará.
Luda, ¿y qué retroalimentación tienes de los familiares que te envían esas fotografías para que tú las restaures? Me imagino que la carga emocional será muy intensa en muchos de ellos, ¿no?
Sí, lo que para mí muchas veces es simplemente un retrato de un señor que está de traje y ya está, porque muchas fotos que son bastante normales, es decir, son un retrato de su día de bodas o de su día de la mili, etcétera, etcétera. Para ellos es como un mundo. O sea, es verdad que hay veces que me llegan los nietos y ahí ya como que hay menos implicación emocional, pero yo he tenido gente que me ha dicho, oye, restáurame esto que es de mi abuelo, y claro, luego me llegan y me dicen, se lo ha dado a mi madre, o sea, es decir, la hija del represalia en cuestión, y se ha puesto a llorar, porque claro, esa persona sí que conoció a lo mejor a la persona de la fotografía y la última vez que le vio fue hace muchísimo tiempo, y de repente verle a lo mejor como a color con la foto restaurada, que para mí es una cosa que puedes decir, joder, menuda chorrada, o sea, menuda cosa más tonta. Para ellos es, acabo de verte por primera vez en muchos años. Hay unas aplicaciones que te hacen como que la persona se mueva, como si estuviera viva la foto. Hay gente que no le gusta nada, pero es verdad que sí que hubo una persona que me lo pidió porque dijo, mi abuela quiere verle moverse. Y yo dije, bueno, pues te lo voy a intentar hacer con una app o algo. Y se lo hice y dice que se puso a llorar. Para gustos colores en estas cosas. Yo hago lo que me piden.
¿Tienes alguna otra anécdota que nos puedas comunicar así de interés?
Yo una vez restauré una fotografía, se la pasé a la persona y la persona pues no respondió. Porque yo muchas veces, pues no están ocupados muchas veces, ¿no? Simplemente. Y se la dejo ahí, ya te la he hecho. Oye, para ti, ya está, disfrútala. Y luego, en el caso de que quieran que se la cuelgue en Twitter, que a veces me lo piden, pues luego también les paso el tweet. Total, que yo le paso a esta persona la foto y le digo, bueno, espero que te guste. Y la persona no respondía. La había leído. Yo digo, bueno, me dejan visto porque estará ocupado. Y al rato me dice, no, perdón, es que no te había respondido, pero al rato de pasar 40 minutos. Y decirme, no te he respondido porque estaba llorando. Y yo estaba en clase, yo estaba en la uni cuando recibo ese mensaje. La verdad es que te quedas así un poquito como en shock durante unos momentos, en plan de, Dios mío, no me respondía porque estabas muy tocado en ese momento.
Hay que decir que Luz de Merino hace este trabajo de forma altruista, de forma gratuita.
Sí, no cobro por el tema de las restauraciones, me parece un poco cerrada, básicamente porque esa gente muchas veces también tiene que sacar a sus familiares de una cuneta. Y me sabe mal también cobrarles. Otra cosa son ya los encargos como profesionales, es decir, si alguien me encarga algo profesional también de restauración o lo que sea, ya es otro asunto, ¿no? Pero lo que son los encargos personales de gente que me dice, oye, restáurame esta foto, no lo cobro ni tengo miras de cobrarlo yo, pero me parece un poco rata, la verdad.
Has hablado, Luda, de cunetas. Te voy a decir una frase que también supuestamente tú has declarado. Reparar los estragos del franquismo no es abrir heridas.
Sí, sí, bueno, es algo que digo muchas veces por contestación a lo que suele decir algunos sectores de España. Y a esta gente que suele decirlo de que se abren heridas, les suele decir que vayan alguna vez en exhumación. Yo no he ido nunca a ninguna, o que se la vean por internet, es suficiente. Yo me he visto varias imágenes de internet, una vez me invitaron a una, pero no pude ir. Tú ves esas fotos de cuando le dan las urnas con los restos a sus familiares y no ves que estén abriendo heridas. Es que están cerrando por fin una herida que llevaba abierta años y años y años. O sea, esta gente que dice que sacar a la gente de las cunetas es abrir heridas, todo les diría que se vean la sumación, que vean cómo se hace y vean la reacción de la gente. Vas a ver cómo es todo lo contrario a lo que la gente se piensa.
Dices que para cerrar heridas, evidentemente una de ellas es las que estás comentando, es sumar víctimas, pero también eliminar símbolos.
Los símbolos franquistas y las calles que se mantienen a según qué personas. Es un tema más complicado porque el tema es que depende mucho de la subjetividad del gobierno de turno que hay en el ayuntamiento. Entonces, no sé muy bien cuál sería la solución a todo eso. Hay veces que retiran, esto yo tengo constancia, calles que han retirado a gente que realmente no hizo nada, o sea, era simplemente, me contaron de un señor con un aviador cualquiera y le retiraron la calle porque resulta que el tío había sido aviador durante la guerra civil y le había tocado luchar en el bando sublevado. Pero era un aviador sin más, ¿sabes? Y sin embargo, luego en Madrid tenemos una calle, Vallejo Nájera, que era el Minguel español. Hay una especie de disparidad muy rara porque, como depende mucho de la subjetividad, algunos quitan todo lo que ven y otros no quitan absolutamente nada. Y como depende mucho de eso, es complicado. No sé cuál sería la solución. Creo que Emilio Silva, el presidente de la RMH, una vez dijo que se podía hacer una lista de nombres prohibidos para calles y símbolos prohibidos para calles y se solucionaba el asunto. Y creo que podría ser una buena idea. Todo está por verse, que quiten, por favor, las calles a según qué gente. No creo que tengamos que tener una calle en honor a alguien en España, en Madrid, a un tío que era el Menguel español.
¿Y qué opinas de la respuesta de los partidos españoles ante la memoria histórica?
Yo le quiero ver unas declaraciones que hizo Casado hace tiempo, que decía básicamente, están con la guerra del abuelo y la fosa de no sé quién. Y yo me acuerdo que me quedé flipando en colores por lo que dijo este señor. Es que en esencia esa es la visión que tienen muchas de estas personas. Les cuesta entender de que hacerse alguna cosa es reparar, no es abrir heridas. Yo tengo mi propia opinión, obviamente, sobre lo que pienso de estas historias. Las declaraciones, sobre todo, de según qué partido, me parecen tremendas. Porque muchas cosas de las que escucho ya es directamente ignorancia pura.
Volviendo a Restaurando su Dignidad, ¿qué proyectos tienes de forma inmediata, o por lo menos en este año 2024? Hay un interés por parte tuya de hacer un curso sobre restauración, ¿no?
Lo dije hace mucho tiempo y todavía no se ha hecho. A ver, el curso está grabado, lo grabé hace mucho tiempo con un amigo, pero tengo que subirlo a la web y tenemos que montárnoslo para tenerlo. Lleva grabado tiempo, porque es que en inicio lo queríamos subir a una web suya y tal, bueno, es una movida así entre nosotros. Pero sí, sí, lo acabaré subiendo. Es una cosa así, muy cortita. Nuestra intención es hacer una cosa muy simple, muy baratita además, me quiero ponerlo extremadamente barato para que cualquiera pueda conseguirlo, y que sea un poco las bases de cómo restaurar yo fotografía. O sea, tampoco me quiero meter más. Esa es la intención con lo que lo quisimos hacer. No queríamos hacer una cosa muy larga, porque mucha gente me pregunta, ¿cómo lo haces? Pues para que entiendan un poco cómo lo hago, pues está así como estructurado en las bases que utilizo y demás. A ver si lo puedo subir dentro de relativamente poco.
Luz de Merino, directora del proyecto Restaurando su Dignidad, gracias por tu participación en La Luna Sería Tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.